mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y de Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora y de la página de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos nuestra compañera de programa, la profesora del programa de fonoaudiología, la magíster Alexandra Campo. Igualmente nos acompaña como una invitada muy especial la magíster Isabel Muñoz. Ella es fonoaudióloga, tiene una maestría en epidemiología y es docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Bienvenida, Isabel.
Gracias, muy buenos días.
Bueno, estábamos mirando temas muy interesantes y Alexandra me comentó de un libro que han escrito Isabel como coautora junto con Liliana Pérez y Amparo López, ambas profesoras también del Departamento de Fonoaudiología, que nos pareció muy interesante. Es un libro que se titula Guía de Actividades para Lectura y Escritura, un aporte al aprendizaje escolar, el libro fue publicado por la editorial de la Universidad del Cauca y que nos parece muy, muy interesante, Isabel. Yo quisiera en primer lugar preguntarte de dónde nació la idea de este libro.
Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. La idea de este libro pues viene desde hace tiempo atrás con un interés que teníamos nosotros en aportarle a los procesos de lectura y escritura. Una de las situaciones que más marcan en las primeras etapas escolares de los niños es su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. En ese sentido, a través de las prácticas que el programa de fonoaudiología desarrolla en los diferentes centros educativos, tuvimos situaciones en las que nos dimos cuenta que hay algunas dificultades, falencias o déficit en estos procesos de algunos niños marcados por diferentes contextos, ¿no? Sociales, culturales, etcétera, que están a su alrededor. En ese sentido, quisimos hacer un aporte y contribuir desde el programa y desde un proceso investigativo, contribuir para que puedan tener una herramienta que pueda servir para fortalecer estos procesos a nivel de los niños escolares de tercero de primaria, cuarto y hasta quinto de primaria, que puedan de alguna manera los padres, incluso profesores, hacer un uso de esta guía y orientar algún tipo de actividades que favorezca y que fortalezca estos procesos.
Gracias, Alexandra.
Bueno, pues realmente sí, para el programa de fonoaudiología fue una alegría cuando las tres docentes pues ya nos hicieron entrega en reunión de departamento de este libro. Ojeándolo, profesora Isabel encontraba que hay actividades tanto de comprensión lectora como de producción textual, ¿sí? Que es un paso que consideramos tan importante para no dejar la lectura y la escritura en aspectos sencillamente de forma, sino de contenido, que es, digamos, algo que, como lo decía la profe Isabel, debemos promover como fonoaudiólogos. Pero si bien es cierto, el libro es escrito como producto de investigación de tres fonoaudiólogas, me gustaría saber, profesora Isabel, ¿a qué población, o sea, para quién podría resultar de utilidad tener esta guía, estos ejercicios, todo esto que se propone aquí en este libro?
Bueno, sí, la verdad es que consideramos que es una herramienta muy importante para un grupo de personas, digamos, amplio, no solamente para estudiantes de fonoaudiología o fonoaudiólogos, a pesar de que fue hecho por fonoaudiólogos, quisimos hacer un documento, una guía con actividades que puedan fácilmente realizar docentes que en el área de lenguaje, por ejemplo, que estén interesados en fortalecer la comprensión lectora y la producción textual, padres de familia, estudiantes de fonoaudiología que estén en sus prácticas y básicamente para niños de tercero de primaria, cuarto y quinto de primaria. El libro consta de algunas actividades que van en el orden de la comprensión lectora y la producción textual y van con un nivel de complejidad. Es decir, que es una guía para que las personas que lo utilicen, el instructor, pueda de alguna manera complejizar las actividades dependiendo del grado escolar en el que está el niño. Entonces, si el niño está en tercer grado, pues habrá un nivel de complejidad, pero si está en cuarto o en quinto grado, pues se le aumenta ese nivel de complejidad. Entonces, está organizado por sesiones, tanto desde la parte de comprensión lectora como de la producción textual. Y hay una parte también en el documento de la corrección de errores de la escritura de palabras, que es algo muy frecuente justamente cuando el niño inicia, ¿no?, la adquisición de estos procesos. Entonces se encuentran correcciones de sustituciones, correcciones de agregados, de transposiciones, correcciones de omisiones, de mezclas, de hipersegmentación, que son como errores muy comunes que muchos de los docentes, por ejemplo, de primaria encuentran en los niños. Esta es una guía entonces para que puedan orientar hacia dónde pueden orientar algunas actividades para mejorar estas deficiencias que puedan tener los niños.
Gracias, Isabel. Igualmente, ustedes mencionan que esto forma parte de un macroproyecto de investigación. ¿Qué era lo que ustedes buscaban con ese proyecto de investigación?
Bueno, con el proyecto de investigación, sí, esa es una muy buena pregunta porque, claro, uno puede, digamos, hacer actividades o ejercicios que no necesariamente sean producto de una investigación. Sin embargo, esta, por el contrario, estas actividades sí se hicieron pensando en conocer primero cuáles eran las realidades de los niños, a ver qué dificultades estos chiquitos de tercero de primaria específicamente estaban presentando en este proceso de adquisición, para conocer entonces, en ese sentido, esas dificultades y tener una base para poder implementar algunas actividades que tienen que ver con los aspectos perceptuales, cognitivos, lingüísticos, y tener entonces como unos ejercicios que realmente puedan servirle pues a esta población, ¿cierto? A partir justamente de 5 etapas que se hicieron en la investigación. 5 etapas que nos permitieron hacer unas evaluaciones directamente a los niños, recoger esas dificultades y hacer un diseño de algunas actividades que pudieran apuntarle. Y a su vez también validamos algunas de estas actividades, es decir, las aplicamos haciendo unos pilotajes para saber si las actividades pues respondían a esas necesidades que tenían los niños. Ahora bien, pues digamos que a pesar de que tomamos niños de instituciones públicas y también de instituciones privadas, como le dije al comienzo, hay muchos factores que pueden, digamos, enmarcar ese tipo de dificultades y que no necesariamente estas actividades pueden mejorar, pero sí pueden ser una guía, ¿sí? Porque hay que analizar los contextos pues, individuales de cada niño. Factores sociales, culturales, como les decía, que pueden estar afectando, incluso pues, neurológicos, que podrían estar afectando el desarrollo de la lectura y la escritura en el niño.
Pues la verdad que para mí es importante, doctor Narváez y profe Isabel, partir del hecho de que las evaluaciones iniciales fueron realizadas con niños colombianos, ¿no? O sea, y más en el Cauca, que pues sabemos que tenemos una población tan diversa. Porque siempre quienes trabajamos en consultorio, cuando nosotros siempre estamos necesitando apoyo y este tipo de herramientas, ideas, y no siempre tenemos el tiempo de decir, bueno, voy a crear esta actividad y nos apoyamos, pues, obviamente en bibliografía. Pero la mayor bibliografía que usamos es de origen europeo, específicamente de España. Entonces nos encontramos aspectos tan sencillos como el vocabulario, ¿no? O sea, que a veces los ejercicios o actividades vienen planteadas con un léxico que no es propio de nuestra región y entonces no es algo que resulte tan ágil. ¿Qué podemos encontrar al respecto ahí, profe Isabel?
Bueno, creo que una de las cosas interesantes, justamente, pues invitarlos a todas las personas que nos escuchan, es a que esta guía, pues es producto justamente de investigaciones que se han hecho con niños colombianos y caucanos, básicamente, y que igual para toda la población en Colombia pueden servir. O sea, la idea es que todos los profesores, incluso los padres de familia que estén interesados en adquirir la guía y hacer, digamos, algún tipo de estimulación en los niños, encontrarán un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Unas actividades con unas instrucciones muy claras, tiene dibujos a color, pues para llamar la atención del niño y que él pueda también de alguna manera interactuar con el texto y de fácil manejo, ¿sí? O sea que cualquier persona lo puede adquirir y puede hacer uso de estas actividades, como les digo, pensando en la edad del niño, manejando el nivel de complejidad y el nivel escolar en el que él esté.
Algo importante, Isabel, digamos que la lectura es sumamente importante en la vida del ser humano, en realidad, porque es una de las maneras que tiene de adquirir experiencias que han vivido otros, de vivir otras historias, de vivir otras vidas, de conocer otros sitios. O sea, cuando a la gente le gusta y a los niños y a los adultos les gusta la lectura, pues los lleva a un mundo que muchas veces no se sueña, ¿no? Y eso es algo muy importante. Sin embargo, en ocasiones las metodologías que utilizan los profesores logran absolutamente lo contrario, porque yo conozco niños que odian la lectura por la manera en que trataron de enseñársela, ¿sí? Hechos como de que hagan análisis de unas novelas que muchas veces ellos no entienden, lecturas pesadas, eso dificulta todo ese proceso, ¿no? La pregunta sería, desde el hogar, ¿cómo pueden los padres y las madres de familia fomentar este amor por la lectura?
Sí, la verdad es que sí ha sido, digamos que en esta educación tradicional, ha sido un poco difícil que los niños tengan ese amor, ¿no? Hacia la lectura. Sin embargo, digamos que tenemos modelos de otros países donde el tipo de lectura o el número de lectura que se hace anualmente es muy alto a comparación con Colombia. O sea, realmente en Colombia, a diferencia de otros países, no leemos mucho. La UNESCO dice que, por ejemplo, Tailandia lee un promedio de 40 a 50 libros anuales por persona. Para Colombia casi que son 3, 4 libros anuales, ¿sí? Según la UNESCO. En ese sentido, yo creo que sí es importante que desde la primera infancia se pueda iniciar estos procesos de amor hacia la lectura. Y de eso se trata. Yo creo que hay que hablar es del amor a la lectura más que leer para. ¿Sí? O sea, leer para que contestes algo o para que conozcas un léxico o para que aprendas ortografía, sino darle un mayor sentido a la lectura desde un hábito, ¿no? En el hogar. Que la lectura desde la primera infancia, incluso no esperar a que lleguemos digamos, a tercero de primaria, que se supone que es la edad donde uno empieza a hacer la adquisición ya de la lectura formal, sino que desde etapas muy tempranas podamos nosotros en el hogar iniciar estos procesos de amor hacia la lectura. Y puede ser lectura incluso ideográfica, la lectura, por ejemplo, con aspectos, digamos, de que le interesen al niño, ¿sí? Y que él pueda empezar a encontrar en la lectura algo mucho más llamativo e interesante, ¿sí? Y no algo más obligado. Es lo que hace.
Creo que es el problema cuando es obligado, pues le cogen rabia. Realmente después ya no quieren leer.
Pues para, por ejemplo, para los egresados que nos escuchan, nuestros colegas ya fonoaudiólogos, les quería comentar que es un libro, aquí lo tengo, lo estoy viendo, hojeándolo, y es un libro que se ve muy, muy agradable también, como de manejar, es liviano, es en un papel que me gusta mucho porque no es brillante. Y veía la estructura del libro que nos plantea actividades del antes, durante y después, que es algo que, por ejemplo, como fonoaudióloga lo necesitamos. O sea, nosotros cuando llegamos a una actividad de lectura, no podemos llegar y tome el libro y ya, sino que hay actividades previas al momento de la lectura, hay actividades durante el proceso de la lectura y hay las actividades que se proponen para después del proceso de la lectura, ¿cierto? Entonces, me parece que sí, que resulta muy útil en ese momento de planificación de actividades para el salón de clase, para el consultorio. Entonces, eso me ha gustado mucho. Y lo mismo ocurre con la producción textual, ¿no?
Las dos cosas.
Hay actividades de planificación,
de realización y de revisión.
Y de revisión, o sea, que te guía lo que pronto resulta importante en la producción textual. Como fonoaudióloga, muchos años lo que recibí a la consulta fue niños que iban por los aspectos de forma, porque la grafía no estaba acorde, porque no, las letras, y bueno, esto, pero no sobre la producción textual, o sea, qué es lo que está escribiendo el niño, qué, cómo es la estructura gramatical de lo que está escribiendo, qué tanto puede elaborar un texto.
Sí, sobre eso importante mencionar es que pues nos basamos también en los procesos que maneja el ICFES, ¿cierto? Y el Ministerio de Educación, para la parte de la construcción de lectura en el currículo de los niños. Es decir, el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños se basa en estas tres etapas. Y tuvimos en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, precisamente para estar a la par y estar en tono con lo que en las instituciones de educación pues también les están enseñando. Entonces, tanto para la fonoaudiología, digamos nosotros en la fonoaudiología, como dice la profe Alexandra, necesitamos la planificación, la realización y la revisión en la producción textual, y en la comprensión lectora también necesitamos mirar un antes de la lectura, un durante la lectura y un después de la lectura. Entonces, este texto cumple como con esos parámetros de los lineamientos curriculares.
Uno ve que uno de los grandes problemas, no solo de niños, sino de adultos, es la comprensión lectora. Eso es terrible. O sea, inclusive entre profesionales, gente que ya está formada de manera universitaria, los estudiantes universitarios, y de ahí para abajo, pues, veamos cómo está el problema de grave, ¿no? Y eso dificulta mucho las cosas. Y dificulta mucho las cosas porque, pues, en este momento creo que hay un gran enemigo que podría ser un gran aliado, pero que en este momento es un gran enemigo, las redes sociales, en ese sentido de la comprensión lectora, ¿no? Porque todo es con una ortografía, pues, que a veces uno no entiende. Se utilizan una cantidad de siglas y de, sí, que no... a veces es un idioma un poco diferente, pero que no corresponde, digamos, a lo que digamos, ayudaría a esa comprensión lectora, ¿no? La otra cosa es que muchas veces los adultos estamos tan ocupados que no le dedicamos tiempo a nuestros hijos para este tipo de actividades, ¿no? Y pensamos que inclusive niños pequeños que no deberían estar pegados a las pantallas, pues que entren a YouTube, Kids, lo que sea, y que se peguen ahí con tal de distraerlos, ¿no? No para que aprendan, sino con tal de distraerlos. Y alguna vez una amiga me dijo, ya hace unos años no existía todavía todos estos canales digitales, y dije, es que se me dañó la televisión y no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? Entonces ahorita ya podrían decir, es que no nos podemos conectar a YouTube o no nos podemos conectar a las redes y no sé qué hacer con mis hijos. La pregunta sería, Isabel, ¿cómo desde el hogar, digamos, se puede fomentar esto? Porque pienso que a nosotros los adultos también eso nos serviría para fomentar la comprensión lectora.
Sí, bueno, hay algo que, pues, digamos, a título personal, son experiencias que de alguna manera nos marcan en todos los hogares. O sea, en todos los hogares, y lo he escuchado, digamos, en el contexto en el que estoy, esta historia, la que tú acabas de contar. ¿Cierto? Que el niño está ya casi que con doblado el cuello y con problemas de dolor del cuello por estar agachado con el celular. Ese es un diario vivir hoy en día. Creo que una de las cosas como padres que podemos hacer es darles ejemplo. Y una de las cosas que he podido hacer es leer, o sea, empezar a leer, comprar libros y leer. Y de esa manera, entonces, a mis hijos comprarles un libro desde pequeño y luego irle comprando textos un poco más gruesos, por decirlo así. Pero digamos que es un ejercicio que todos tenemos que hacer en casa. O sea, no podemos exigirles a los niños que hagan eso si nosotros estamos haciendo.
Lo que pasa es que pienso que le estamos dejando a la escuela y a los profesores toda la carga.
Es posible.
Y pienso que nosotros como padres y cuidadores tenemos una responsabilidad también muy grande en todos estos aspectos.
Exactamente. Yo he visto hogares, al contrario también, donde, digamos, hay un control riguroso un poco del celular y hay mucha más lectura. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el niño llega al colegio y no hace uso del celular. O en los espacios donde él está solo, no hace uso del celular. Porque en la casa hay otro tipo de hábitos. Entonces yo creo que es un manejo mucho del hogar más que del colegio. Creo que entonces es un hábito que hay que hacerle, o sea, es un hábito que hay que enseñarlo desde la casa.
Hábito, tú lo has dicho bien, los hábitos empiezan por las rutinas.
Uh-huh.
O sea, crear la rutina para que el niño genere el hábito, para que lea adecuadamente.
Y resulta, la verdad que resulta.
Sí. Tener material visible, ¿no?
Uh-huh.
Material de lectura visible. Y pues como un mensaje, no siempre hay la posibilidad de acceder a libros. O sea, los libros tienen un valor eventualmente. Entonces, digamos, para el caso que si estoy con una familia que físicamente no puede adquirir libros, en la ciudad de Popayán hay bibliotecas, sí, hay espacios donde podemos llevar a los niños, la Biblioteca del Banco de la República.
Uh-huh.
De hecho, uno se puede hacer ahí cuando va al centro. Yo a veces me hacía un ratico ahí y es un espacio tranquilo, es fresco, puede uno... Entonces, digamos que buscar alternativas y dar ideas desde las instituciones educativas. Porque sí, no es el hábito, no lo fomentamos. El hábito es muy difícil fomentarlo desde una institución educativa. Es más fácil fomentarlo desde el hogar, ¿sí? Aunque sí se pueden dar algunas instrucciones y orientaciones, ¿sí? Isabelita, ¿y dónde? Bueno, por ejemplo, yo ya tengo mi libro, ¿sí? Pero el público en general, ¿dónde puede adquirir el libro?
Bueno, sí, eso es algo bien importante que queremos pues promocionarlo e invitar a los estudiantes de fonoaudiología, estudiantes que tengan que ver pues con la parte de los procesos de aprendizaje de lectura y escritura, profesores o maestros de primaria, de tercero, cuarto, padres de familia interesados en fortalecer esos procesos de comprensión lectora y producción textual en sus hijos, lo pueden adquirir en el sello editorial de la Universidad del Cauca, que queda en el edificio Bicentenario, la calle Quinta.
Ay, es lindísimo ese lugar. Y todos los textos también lo visito y hay muchos libros que...
Y es económico y de fácil, digamos, adquisición, sobre todo para los estudiantes. Tiene descuento cuando tienen el carnet de la universidad.
Ah, excelente. O sea, para que todos lo tengan en cuenta.
Sí.
Una última pregunta, nos queda un minuto. ¿Qué tipo de material, digamos, en cuanto a lectura le recomendarías a un padre que adquiera para un niño pequeño? ¿O qué características debería tener?
Bueno, eso toca mirar los intereses de los niños. O sea, toca ver porque hay lecturas, como dijo la profe Alexandra, pues hay mucho tipo de lecturas. Entonces, mirar qué intereses tiene el niño, pues si son niños pequeños, empezar por los cuentos, por historias. Pero si ya son más grandecitos, pues mirar los intereses de ellos, ¿no? Hay lecturas que son de desarrollo personal, hay lecturas que son de historia, de geografía, bueno, etcétera. Entonces creo que es bien importante que el niño se sienta muy cómodo con lo que está leyendo.
Ahí, doctor Narváez, de pronto para los padres que nos escuchan, todo momento es un momento que se puede aprovechar para la lectura, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo estoy en la cocina, siempre pedirle si está ahí mi niño y yo estoy preparando algo, pásele la bolsita donde viene envuelto el arroz, sí, donde viene empacado el arroz y pídale, ay, léeme la receta que no, o sea, pedir es que...
Cosas sencillas.
Cosas sencillas y evidenciar que la lectura y la escritura son unas herramientas para la comunicación, o sea, no es una tarea del colegio. Es la forma en que nos comunicamos, nos informamos del mundo y y además informamos al mundo cuando escribimos. Entonces, todo eso es cuando vamos en la calle, pídale al niño, lea usted en voz alta. Si es un niño muy pequeño, ve, por aquí es la entrada, la señalética. Entonces, todo es
aprovechar.
Sí. Sí, estadísticamente está demostrado que los niños que aprenden a leer más rápido tienen un mejor desarrollo y potencial escolar a lo largo de toda su vida.
Definitivamente, eso
y
es así.
En este mundo competitivo, que los padres siempre quieren que su hijo esté mejor, bueno, sabemos lo difícil de pronto al mundo que se van a enfrentar los niños pequeños ahora, la lectura es una herramienta para eso. Entonces, si de verdad estamos pensando en el presente y futuro de nuestros niños, ofrezcámosle la oportunidad de leer, ¿no? Y bueno, y si tenemos dificultades de acceder a algún material que nos pueda orientar en el proceso.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle, pues, al haber aceptado la invitación a la profesora Isabel Muñoz del Departamento de Fonoaudiología, a nombre de Alexandra Campo, profesora también de ese departamento, y de Alvaro Iván Narváez Gómez. Queremos agradecer a Jaime Moncayo por los servicios técnicos prestados y los esperamos a ustedes, estimados oyentes, en una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.